2 de la mañana, hora central europea, son las 7 de la mañana en Canarias. Hay mucha gente que no cree en nada, pero que tiene miedo de todo, solía decir Friedrich Hebel. Hoy recordamos al poeta alemán, porque hoy sería su cumpleaños. Buenos días. Dicen los futuros que las bolsas de Europa van a abrir dentro de una hora con subidas. Subidas que pueden estar en torno al medio punto porcentual, que es lo que sube el futuro del Eurostox. El del IBEX empieza a negociarse ahora mismo, aunque tiene menos energía. Sube 24 puntos, son dos décimas, está en los 13.158 puntos. Pero contrasta los futuros americanos porque vienen cayendo dos décimas, 14 puntos en los 5.718, y eso que el mercado asiático tiene un martes estupendo, con subidas por encima del 2% en la bolsa de Hong Kong. Ya hemos venido contando cómo hay una auténtica exhibición tecnológica china, ya sea por el avance en inteligencia artificial de Baidu con su modelo ERNIE, que compite contra DeepSeek, por otro proyecto chino, como lo que BYD, el fabricante de vehículos, ha anunciado. Ese cargador ultra rápido capaz de cargar un vehículo eléctrico en 5 minutos, 400 kilómetros de autonomía, prácticamente lo mismo que recargar, echar gasolina en un vehículo de combustión. Algo que parece cambiar bastante la escena de expectativas en este segmento de la automoción, los vehículos eléctricos. En la escena tenemos en clave geoestratégica varios puntos de atención que vamos a actualizar enseguida. Israel vuelve a atacar la franja de Gaza, más de 300 muertos. Estamos esperando que se produzca la llamada de Donald Trump a Vladimir Putin para hablar de el alto el fuego en Ucrania y las compensaciones, las condiciones. Y luego está también el gran cambio constitucional en Alemania. Y por supuesto la economía, que se está desacelerando. El último informe de la OCDE presenta precisamente esta perspectiva de ligera desaceleración. Vamos a abordar en concreto qué está pasando en el mundo, en la economía del mundo y también en los países que parecen ser una excepción. Y entre ellos, curiosamente, saben quiénes están: Argentina, Turquía y España. Son esos tres los que están dando la nota positiva en un tono que se va ensombreciendo ligeramente. Aida Caldera Sánchez, jefa de la División del Departamento de Economía de la OCDE, será nuestra invitada capital y enseguida nos cuenta en primera persona lo que dice este estudio, este informe provisional de marzo. Y luego, tras ella, entraremos en la gran tertulia de la economía, hoy con Rubén García Quismondo, que se va a conectar con nosotros desde la tarde de Hong Kong, con Rafael Ramiro y con Isabel Aguilera. Pues el número de muertes en Gaza asciende a más de 343, según está informando ahora mismo el Ministerio del Interior gazatí, en manos, recordamos, de la organización Hamas. Miguel San Martín, actualizamos la información.
Sí, buenos días. Ya se asciende a 240, según los últimos datos. Y además de los bombardeos aéreos, se ha registrado también fuego de tanques en esa misma zona. Entre los muertos estaría el subdirector del Ministerio del Interior de Hamas, aunque todavía no se ha confirmado. La Casa Blanca sí dice que Israel le consultó antes de reanudar los ataques en la franja, en lo que supone la ruptura de la tregua con el grupo islamista que comenzó el 19 de enero. Hamas advierte de que se pone en riesgo a los rehenes y los expone a un destino incierto.
Disparar al personal militar estadounidense en la región, disparar a nuestros barcos, disparar a nuestros drones y poner vidas estadounidenses en peligro no es una buena manera de acabar con este conflicto, y por eso esta campaña va a ser implacable para degradar su capacidad y abrir las rutas marítimas en la región, defender nuestra patria.
Y es que Estados Unidos vincula también esos ataques al apoyo de Irán y los rebeldes hutíes del Yemen.
En el lado de las expectativas, pendientes de la reunión telefónica de Donald Trump con Vladimir Putin para hablar del alto fuego en Ucrania.
Se espera avanzar mucho, ha dicho Trump en su red social, y señala que tendrán algo que anunciar con respecto a un acuerdo para ese cese de hostilidades. Dice que ya están hablando de dividir activos, una señal de que podrían sacrificar alguno de los intereses de Kiev, y sugieren que ya se han tomado decisiones. No es realista, dice Trump, pretender que Rusia ceda todos los territorios, y ahí está en el punto de conflicto la central nuclear de Zaporilla. El presidente Zelensky acusa a Putin de no querer parar la guerra.
Se cumple una semana desde que se puso sobre la mesa la propuesta estadounidense de un alto fuego en el cielo, en el mar y en el frente. Esta propuesta podría haberse aplicado hace ya mucho tiempo. Cada día en tiempos de guerra significa vidas humanas. Hace casi ya una semana que quedó absolutamente claro para todo el mundo, incluso para aquellos que durante los últimos 3 años se negaron a reconocer la verdad, que es que Putin quien continúa y prolonga esta guerra.
Por cierto, que Trump también ha escrito en su red social esta noche que el presidente chino Xi Jinping viajará a Washington en un futuro no muy lejano.
A Londres viaja la alta representante de la Unión Europea para la Política Exterior. Va a reunirse con el ministro de Defensa y Exteriores para abordar cómo se puede elevar la presión a Rusia. De hecho, el comisario de Energía, Dan Jorgensen, ha presentado un plan ya para abandonar definitivamente las importaciones de hidrocarburos rusos.
Y afirma que si dependiera de él ya no llegaría al mercado comunitario ni una sola molécula de gas de Vladimir Putin. Asegura que ha pasado del 45% del gas ruso que tenía la Unión Europea al 13%, pero que es demasiado porque equivale desde el inicio de la guerra a 2.400 aviones de combate F-16 completamente nuevos, más de 200.000 millones de euros. Reconoce que también está preocupado por la seguridad energética y de las infraestructuras.
Y la cita parlamentaria del día en Europa es el Bundestag en Alemania. Va a votar la reforma constitucional que permitirá alcanzar nuevo endeudamiento en el país.
Y conseguir fondos con los que financiar el rearme del país y modernizar las infraestructuras. El plan saldrá adelante ya que los partidos que los promueven, la CDU, el SPD y los Verdes, cuentan con una mayoría de 2/3. Así que la votación será un trámite, pero es un cambio histórico para la mayor economía europea. El futuro canciller, Friedrich Merz, dice que es necesario para la economía del país.
Una mayor competitividad, un mayor rendimiento económico hacia una mejor estructura del mercado laboral. Solo mencionaré aquí la palabra clave, renta ciudadana. Hay que ir a una verdadera corrección de la política migratoria y luego, con vistas al presupuesto, hacer una gestión extremadamente económica.
Así se liberará hoy del límite del gasto en defensa que supere el 1% del PIB y permitirán la creación de un fondo para infraestructuras y protección del clima de 500.000 millones de euros y ofrecer posibilidades de endeudamiento también para las regiones.
Y en la agenda, Sara Bot, muy buenos días, actualizamos.
Muy buenos días, vamos con el último repasito a la agenda de Today, martes lluvioso, y te cuento que en Italia y la zona euro se publica la balanza comercial de enero. En Alemania se conocerá el índice ZEW de confianza de los inversores de marzo y también tendremos el de la zona euro. En Estados Unidos se publican datos de permisos de construcción e inicio de viviendas de febrero, el índice de precios de exportación e importación, el Redbook de ventas al por menor y producción industrial y manufacturera de febrero. Atención porque comienza la reunión de dos días de la FED. Bueno, Luis Vicente, vamos a escuchar ahora a Aida Caldera, jefa de división del Departamento de Economía de la OCDE, para que nos cuente cómo ve las perspectivas de crecimiento de los países y de las robotas. No, pero te dejo ya porque parece que no me vas a comprar esa carga mega rápida.
No.
Así que me callo y me voy.
Sí.
Por cierto, sería capaz de decir 923.586.993 palabras más. Que lo sepas.
Ya.
Chao.
Por eso mejor ponte en reposo, querida Sara, que tenemos que avanzar en Capital Radio.
¿Atasco a primera hora? Olvídate del tráfico y muévete en taxi con Free Now for Business. La movilidad sin complicaciones para empresas.
Un vistazo al tráfico en conexión con la DGT. Alejandro Martín, buenos días.
Muy buenos días. ¿Qué tal? En estos momentos estamos pendientes de las lluvias que dejan un total de 31 vías cortadas, de las cuales de la red viaria principal está cortada la AP4 en Sevilla y Cádiz, entre las localidades de Dos Hermanas y Jerez de la Frontera, en ambas direcciones. También complicaciones por accidentes en la entrada a Madrid por la 3 en Vallecas, en el acceso a Sevilla por la 49 en Tomares y en Alicante en la 70 en Torrellano hacia Alicante capital. Van a encontrar complicaciones ya de entrada a Madrid en la 2 en de Honda Ardoz, A4 Pinto y Butarque, A42 Parley Getafe, A5 Alcorcón, la 6 en Majadahonda y mucha precaución en el acceso a Barcelona por la 2 y B23, todo ello en Molins de Rey.
Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
Llegar al aeropuerto, moverte entre reuniones o evitar el estrés del aparcamiento. Con Free Now for Business, gestiona los taxis de tu empresa con reservas anticipadas o inmediatas, pago centralizado y control de gastos. Crea ya tu cuenta para viajes de empresa desde la web de Free Now.
Ahora más que nunca, empresas y administraciones públicas tienen la oportunidad de transformar sus servicios y operaciones. Ven al Congreso Anual organizado por la Asociación Aslan y conoce cómo la industria de la innovación digital está dando pasos agigantados en el desarrollo de soluciones tecnológicas gracias a la incorporación de la inteligencia artificial. 18, 19 y 20 de marzo en el Palacio de Congresos de IFEMA. Entrada gratuita en aslan.es/congreso.
Es curioso, 40 rima con renta. En Mutuactivos cumplimos nuestros primeros 40 años siendo la primera gestora independiente de grupos bancarios. 40 años rimando con tus ahorros. Y si aún no hemos hecho una rima con futuro, es porque está por escribir contigo. Datos de Inverco a enero de 2025.
Oye, Ricardo, que estamos grabando. ¿Qué le pasa? Bueno, pues ya lo digo yo. Que si vienes al Santander puedes disfrutar del iPhone 16 desde 0 euros al mes cumpliendo condiciones. Santander, es el momento.
Dejaron mudo, ¿eh?
Promoción válida hasta el 31 de marzo de 2025. Consulta condiciones en bancosantander.es.
La entrevista capital. Luis Vicente Muñoz.
Y ahora, análisis en clave de inteligencia económica. ¿Cómo va la economía del mundo? Pues la OCDE, con sus informes, nos permite una aproximación bastante certera, una buena perspectiva sobre lo que está pasando en el planeta, donde su revisión ligeramente a la baja de las previsiones de crecimiento para este año muestran proyecciones que van claramente en repliegue en Estados Unidos y también en la eurozona. Se nota en el informe de la OCDE que Canadá, México y Estados Unidos afrontan una escena más indeterminada, más incierta por los aranceles. Hay una rebaja general para el mundo y para Estados Unidos, efectivamente, para este año. Hay rebajas para la zona euro, países motores como Alemania y Francia desaceleran claramente. Y luego hay países que nadan contra corriente. Tres en particular aparecen destacados en este informe de la OCDE, que son Argentina, España y Turquía. Vamos a ir al detalle con la ayuda de nuestra invitada capital. Es la jefa de la división del Departamento de Economía de la OCDE, Aida Caldera Sánchez. Muchas gracias por acompañarnos y muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Así que la perspectiva general es que la economía del mundo se desacelera, ¿no? Si vemos en su conjunto.
Sí, efectivamente. Yo querría resaltar la situación en la que estamos, de una extraordinaria complejidad debido a la confluencia tanto de tensiones comerciales como geopolíticas, y efectivamente en los últimos meses estamos viendo que estas tensiones están empezando a tener un efecto sobre la economía y a ver un poco un debilitamiento de las perspectivas de crecimiento global. Hemos visto que tanto los indicadores de actividad como la confianza de los consumidores están empezando a caer, y eso nos ha llevado a revisar nuestras previsiones a la baja, como has comentado, a nivel mundial, pero también especialmente en aquellos países que se ven afectados por la subida de aranceles, en este caso, sobre todo en este orden, México, el que más se ve afectado, Canadá, pero también Estados Unidos.
Estamos hablando, claro, de la primera economía del mundo, en uno de los casos, que es Estados Unidos, y tiene una vinculación directa, claro, con los aranceles, porque la economía americana ha sido un buen motor, ¿no?, de la economía del mundo en los últimos informes de OCDE.
Sí, efectivamente, Estados Unidos ha tenido un crecimiento muy, muy fuerte durante los últimos años, pero en los próximos meses vemos que ese crecimiento se va a ralentizar. Por un lado, el consumo, y por otro lado, también vemos que, bueno, pues que los aranceles también van a tener un impacto sobre la economía americana, aunque menos importante que sobre Canadá y México, que son los objetivos claros de estos aranceles de momento. Pero sí, vemos menos crecimiento y también vemos una inflación más alta y más persistente que lo que veíamos hace unos meses.
Uh-huh. Vamos a ver algunos detalles que nos parecen interesantes del lado europeo. Alemania y Francia, motores de la zona euro. En ambos casos, la OCDE está señalando, apuntando a una nueva rebaja de previsiones.
Sí, en el caso de Europa, los efectos de los aranceles son básicamente efectos indirectos, porque no hemos incorporado en nuestro escenario base subidas de aranceles dirigidas a Europa. Pero el hecho de, como mencionaba, de que haya una elevada incertidumbre política eso pesa sobre la inversión y el consumo, y eso nos ha llevado a revisar a la baja el crecimiento en Europa y en concreto en estas dos economías.
Y hablemos ahora de quienes van contra la tendencia. Se señala en el informe de OCDE a tres países y entre ellos está España. ¿Y por qué?
En España, bueno, hemos visto que la economía española, a pesar de esta situación tan incierta y compleja que yo estaba describiendo, estamos viendo que sigue sorprendiendo al alza y mostrando un ritmo de crecimiento que está siendo muy, muy robusto. Entonces, básicamente, hemos revisado al alza este año y el siguiente, un poco por los vientos de cola que vemos del año pasado. Hubo un crecimiento más fuerte de lo que preveíamos inicialmente, y eso nos ha hecho revisar al alza el crecimiento. Y sí, estamos viendo, por ejemplo, cuando contrastamos con la tónica en el resto de Europa, pues estamos viendo crecimientos mucho, mucho más fuertes.
Es llamativo. ¿Y esto con qué contexto de inflación? ¿Qué ve en el comportamiento de los precios el informe de la OCDE?
Pues en general lo que estamos viendo, algo que también nos preocupa, es que después de un periodo en el que las presiones inflacionarias estaban empezando a caer, como ya habíamos dicho en nuestro informe de diciembre, nos preocupa el hecho de que la inflación de los servicios sigue siendo elevada en un contexto en que en muchos sitios los mercados laborales son bastante, bastante justos, hay muy dinámicos. Pero lo que es nuevo en los últimos meses es que hemos visto un repunte de la inflación de bienes en bastantes países. Entonces eso nos tiene un poco preocupados, porque si además añadimos los aranceles y el posible aumento de más aranceles en el futuro, esto puede llevar a una inflación más elevada y más persistente en el tiempo, lo cual volvería el entorno más complejo. Entonces, es una situación un poco más difícil por parte de la inflación de lo que veíamos hace unos meses.
Además del diagnóstico y la prospectiva, OCDE viene realizando en estos informes una serie de recomendaciones a las autoridades monetarias, a las autoridades también de la política monetaria, de la política fiscal. ¿Qué está recomendando en este momento y en estas circunstancias?
Por parte de la política monetaria, como comentaba, el hecho de que estas presiones inflacionarias persistan nos llevan a recomendar pues mucha cautela a los bancos centrales para que controlen de una forma duradera las presiones inflacionarias. Como comentaba, no solamente han aumentado, pero también las perspectivas de crecimiento de precios han aumentado en varios países, lo cual indica que hay que ser aún más vigilante. Por parte de la política fiscal, como hemos resaltado en ocasiones anteriores, estamos en un contexto en el que la deuda pública ha aumentado en la mayoría de los países avanzados por razones diferentes, pero en muchos ligados al periodo de COVID, y estamos en un entorno en que hay poco espacio fiscal y muchos riesgos, como estaba describiendo. Por tanto, es una situación, desde el punto de la política fiscal, compleja, y ahí también apuntamos a la necesidad de prudencia para utilizar el espacio fiscal existente de una forma, prudente, y a su vez seguir conteniendo la deuda pública en vista de que, estamos en un entorno en el que cada vez va a haber más gastos, no solamente por el envejecimiento de la población, pero también por cómo han ido anunciando los países que van a empezar a dedicar más dinero, sobre todo en Europa, al gasto de defensa, y eso significa que van a tener que encontrar el espacio para financiarlo.
¿Sigue haciendo falta en los países de la OCDE, Aida, reformas estructurales?
Sí, es un poco el mensaje que queríamos pasar en esta situación de complejidad, donde vemos ser economías más flojas y también situaciones donde los riesgos son más elevados. Decíamos que cuando miramos a las reformas que se han hecho en general en los países en los últimos años, pues no vemos mucho afán reformista y pensamos que es una forma de apuntalar el crecimiento e intentar reforzarlo. Y cuando pensamos en reformas, estamos pensando en reformas sobre todo de desregulación, quitar barreras a la inversión, hacer que sea más, más fácil invertir, crear empresas, y vemos que en muchos países, sobre todo en el sector servicios, pues todavía hay bastantes barreras y regulaciones que frenan esa inversión. Entonces era un poco el mensaje que también queríamos pasar de la necesidad de volver a reformar.
Pues el mensaje lo hemos recibido, escuchado, y el informe está disponible también para quien desea ampliar la información. Agradecemos a Aida Caldera Sánchez, jefa de la División del Departamento de Economía de la OCDE, su explicación, sus detalles. Gracias, Aida, y buen día.
Muchas gracias, un placer.
El trading 100% transparente por AvaTrade. Más de 300.000 clientes ya confían en AvaTrade, porque somos el broker más regulado del mundo. Opera con futuros en Forex, índices, materias primas, bonos o cripto, y todo en una misma plataforma. Entra ya en avatrade.es y empieza a operar con seguridad, porque la primera condición para invertir tu dinero es la confianza.
De accionistas de BBVA para accionistas de Banco Sabadell. Asunto, un banco más competitivo en Europa.
Y en este sector de la banca tienes que ser una empresa fuerte y competir porque el mundo es muy grande.
Claro, efectivamente, porque no se trata de competir con el resto de bancos, se trata de competir con todo lo que hay.
El banco resultante estaría entre los tres mayores de la eurozona por valor en bolsa a 17 de febrero de 2025. La oferta pública de adquisición está sujeta a la autorización de la CNMV. Una vez autorizada, el folleto estará disponible en cnmv.es, en bbva.com, en las sedes de BBVA y Banco Sabadell, en la CNMV y en las sociedades rectoras de las bolsas de valores. Más información en el 800 080 032 o en bbva.com. ¡Avanzamos! BBVA.
En Arquia Banca ofrecemos soluciones de inversión personalizadas y adaptadas al perfil de riesgo de nuestros clientes. Nuestro método, diseñamos una estrategia a largo plazo tras realizar un exhaustivo análisis de los mercados y las tendencias globales. Contáctenos ahora en inversión@arquia.es y le ofreceremos una propuesta personalizada. Arquia Banca, cuidamos de su patrimonio como si fuese nuestro. Puede consultar los folletos informativos y los documentos con los datos fundamentales del inversor en los registros públicos oficiales de la CNMV, así como en www.arquia.es y oficinas de Arquia Banca.
Le cuento. Gire a la derecha, izquierda, luego recto dos veces. Sobre todo, no pierda de vista la osa mayor.
Esta operación va a llegar muy lejos, dice su cliente. Pregúntenos antes de venderle. Nada protege mejor de un impago y ningún seguro protege como el de Crédito y Caución. Llame a la tranquilidad por su nombre en créditoycaucion.es.
Para profesionales en edad de crecer, Capital Radio. En Capital Radio comienza la gran tertulia de la economía con Luis Vicente Muñoz.
Y hoy en la gran tertulia de la economía nos acompañan aquí en los estudios de Madrid, de España, en la capital de España, Isabel Aguilera, que es consultora empresarial. Bueno, y viene impactada por eso de que los tres países que nadan contracorriente son Argentina, España y Turquía, en el informe de la OCDE que acabamos de examinar. Hola, Isabel, buenos días.
Hola, buenos días. Sí, totalmente impactada, porque se pueden extraer conclusiones aterradoras.
Bueno, y también interesantes, ¿no?, en todo caso.
Sí, bueno, en cualquier caso todo es interesante, todo lo que pasa lo es.
Rafael Ramiro es profesor de gestión empresarial, en comillas y cade. ¿Qué tal, Rafael? Buenos días.
Buenos días. No tan impactado por las noticias. De hecho, ayer estuve en un evento en el IES, donde el profesor Toribio, ¿no?
Un histórico.
Un histórico figura, ¿no?, que el mes que viene cumple 85 años y sigue dando conferencias. También compartió los datos donde se ve que España, en los últimos 5 años... Es la excepción en positivo. O sea, ha utilizado el dinero público, y es verdad, porque los motores del crecimiento de la economía española es público, no es la inversión privada ni es el consumo, sino que es el mercado exterior con el turismo y gasto público. Pero ahí está, estamos en un...
Sí, claro, pero espérate tú dentro de otros 5 años más cuando se miren estos 5 años. A ver qué pasa. No,
pero es bueno, pero hay gente que vive al día.
Al día.
¿No? Y
parece hombre, el profesor Toribio vive y luego lo podrá contar con 100. A ver.
Bueno, ahí tenemos una enorme suerte. suerte porque tenemos en la gran tertulia de la economía, doble suerte, porque es una suerte siempre tener la gran tertulia Rubén García Quismondo, pero es doble suerte, es el socio director de Cuadra Abogados y Economistas, porque lo tenemos conectado desde Hong Kong, desde el corazón financiero de China, donde hoy parece que está pasando casi todo también. Querido Rubén, ¿cómo estás? Muy buenos días desde Madrid.
Pues buenos días Madrid, buenas tardes aquí en la República Popular China, en Hong Kong. Bien, todo muy bien, nos estaba escuchando y yo no diría que llevamos 5 años, ¿no? Yo diría que el profesor Toribio, sea quien sea, que yo no tengo el placer de conocerlo, si acaso serían un par de ellos, ¿no? Pero que sí, que es destacable, ¿no? Y que en cualquier caso, si uno tira de dinero así como si regara una maceta, pues todo te crece, claro. Otra cosa es si eso es sano o es bueno, ¿no? Por ejemplo, aquí se ve casi lo mismo, ¿no?
Sí, claro. Sí, pues ahí en China eso de regar con dinero parece que está a punto de ensayarse de una nueva manera histórica, ¿no? Si hemos hablado de helicópteros monetarios, lo que China parece estar a punto de hacer, ahora acabas de llegar en la semana en la que han presentado ese enorme plan de pagar los estudios a los estudiantes sin intereses, de repartir dinero a quienes tengan hijos, bueno, un montón de medidas para estimular el consumo, además de dar crédito fácil y no sé qué más.
Bueno, a ver, China se encuentra en una situación económica muy compleja, muy problemática, con una burbuja que estalló hace quizá 3-4 años y que puede representar el 30% de la economía, que está en los balances de los bancos y que tardará probablemente décadas en salir.
La inmobiliaria.
Con una sí, la inmobiliaria, claro. Una desaceleración demográfica profunda, puede perder entre 10 y 15 millones de habitantes al año, lo cual en 10 años, para que uno lo vea, pues pueden ser 150 millones de habitantes. Tiene una sobreinversión en el sector industrial bestial y muchos de sus datos pues no son datos que uno pueda tomar como objetivamente estimables, ¿no? Entonces, bueno, aquí todo se mantiene también, lógicamente, a través del reciclado del ahorro en una mala inversión, en una inversión que tiene un rendimiento por debajo del que debería de tener, porque son decisiones que no adopta el mercado, sino que adopta al final pues una autoridad, digamos, ¿no? Como pueda ser en España, pues igual, ¿no? Lo que pasa es que hay que regar una economía que ya no tira y que no tirará en mucho tiempo, ¿no? Otra cosa es que yo consiga que el dato pues aparezca bonito, siempre y cuando me lo crea, y que ese dato pues a lo mejor le pueda a uno parecer muy bueno, pero no, yo, digamos, China, a ver, siempre será un país muy importante y siempre será un país de más de 1.000 millones de habitantes, y siempre será la segunda economía del mundo y tendrá innovación.
Pero a ver, Rubén, China es el país que ha inventado, y hoy lo está diciendo BYD, el cargador de vehículos eléctricos en 5 minutos. Tarda lo mismo en cargar el vehículo que echar gasolina en el coche. Acaba de decirlo, ¿eh? 400 kilómetros de autonomía en 5 minutos. Un supercargador, lo ha inventado BYD.
Bueno, pero es que Japón, ¿cuánto inventó y lleva 40 años en recesión? ¿Cuánto ha inventado Japón en esos 40 años? De todo, ¿no? Desde el Walmart hasta pasando por todo tipo de innovaciones. Tú puedes tener una economía que se encuentra en un... Primero habría que comprobar, no vaya a ser que nos pase como lo de DeepSeek, ¿no? Que ya está prohibido en no sé cuántos países y que al final tienes que tener mucho cuidado con los datos, etcétera. Y segundo, tú puedes tener innovación a la vez en una economía y una recesión. Es que eso no quiere decir que Toyota no sea una buena firma, o que no lo sea Sony, o que no lo sea un montón, pero a su vez has pasado de tener 133 millones de habitantes a 121, y prevés tener no sé qué, y eras casi el tamaño de la economía de Estados Unidos, y ahora eres... Estados Unidos es 7 veces y pico el tamaño de la economía de Japón, ¿no? Y eso lo vamos a ver en China en las próximas. Primero, que pueda ser eso de 5 minutos. Segundo, ¿qué quiere decir eso? ¿Que vamos a tener 10.000 cargadores eléctricos en España en cuestión de un día para cargar los coches eléctricos chinos? Quiere decir, hay cosas que no tienen mucho sentido, que son anuncios que quedan muy bien en prensa y que, bueno, pues que están fenomenal y que no digo yo que no sean ciertos, ¿eh? No voy a ponerlo en duda, ¿eh? No voy a ponerlo en duda. Pero esos cargadores están todos en la red europea. ¿O en la red europea ha tenido que quitar ahora una sanción de 25.000 millones a todas las empresas automovilísticas europeas?
A ver, que te responde Rafael.
Pero Rubén, buenos días, Rubén. Buenas tardes para ti.
Buenos días.
Pero vamos a ver, no sé, parece que China está muy mal. Entonces, ¿cómo estamos en Europa? O sea, porque el problema demográfico, sí, sí, lo tiene China y es verdad, ahí están los números, ¿no? Están incentivando incluso, ¿no? Pagando para que tengan hijos, ¿no? Pero es que en Europa, o sea, ¿cómo estamos? O sea, si ellos están mal, ¿dónde estamos nosotros? ¿No? O sea, ya me gustaría a mí, digo desde un punto de vista de recursos, ser China, ¿no? Porque tienen casi 1.500 millones de personas, que eso, bien gestionado, eso es una máquina de poder hacer crecer la economía, que es lo que les falta, ¿no? Que realmente el crecimiento sea el consumo interno. Cosa que nosotros, bueno, pudiéramos tener en Europa, si siempre, ¿no? Cuando hablamos de qué es Europa, ¿no? O sea, al final todo el mundo que se ponga al teléfono, pero Europa realmente no es un mercado único. Ellos, hipotéticamente, y con el ordeno y mando, lo pueden hacer. Entonces, efectivamente, tienen unos problemas, pero tienen mucho potencial. Tienen mucho potencial tecnológico y ahí están. Anuncios son anuncios o realidades. Tienen un poder militar también que no lo tienen tanto como Estados Unidos, por supuesto, pero ahí es donde está con Rusia para ver si se mezclan de alguna manera. Uno tiene la experiencia y los recursos militares y el otro tiene de todo, ¿no? Y entonces yo creo que ahí es donde está el juego de Trump, ¿no? Donde realmente el gran riesgo para todos no es tanto que Trump haga el loco o que esté loco, sino que realmente se junten China y Rusia, y esa mezcla, ojo, que sí que para el resto del mundo es bastante problemático.
Bueno, pero volviendo a lo que decíamos al principio, fíjate que ahora entre las medidas que adoptan es la de incentivar tener hijos, porque yo creo realmente que la potencia demográfica, bien utilizada, puede ser un activo de competencia, como lo es el desarrollo tecnológico, que es lo que ha hecho Estados Unidos y ha sido su activo de competencia. Me preguntaría cuál es el activo de competencia de Europa. Ahí vamos a ver, porque tendría que ser el conocimiento, tendría que ser la cultura. ¿Y qué hemos hecho? Negarlo, ¿vale? O sea, de entrada, ni tenemos activo de competencia de personas ni de tecnología y pensamos cuál es mi ficha. Pero bueno, aparte de eso, una de las cosas que se está negando ahora es el hecho de que antes se prohibía tener hijos en China. Era la política del hijo único. Con lo cual, volvemos al principio. Es decir, todo es cíclico, funciona mientras funciona durante unos años y luego lo niegas y miras todo lo contrario para sopesar y para encajar. El tema de la innovación, oye, muchas veces en China ha sido la innovación de mantente mientras lo hago, pero luego voy mejorándolo. El tema está en que en Europa y en Occidente somos mucho más exigentes con la calidad, por esa normativa, por esa exigencia de los clientes, y China tiene una potencia avasalladora. Ahora, es una región del mundo francamente innovadora. O sea, tiene la innovación, tiene la gente, tiene el orden y mando, porque es que vuelvo a lo de los tres países. O sea, aquí solo funciona cuando alguien manda. Me da igual el signo que sea. Me da igual, pero España, el tema es orden y mando.
¿En España alguien manda?
Hace lo que le da la gana, que es, bueno, que básicamente...
No, mandar está mandando.
Hombre, es que hace lo que le da la gana. Es que mandar es tomar decisiones y ejecutarlas. Pues es que lo está haciendo.
Cosa que se pone delante, cosa que sale delante.
Ahí.
De una manera u otra...
Pero es que me da igual el signo, o sea, no quiero señalar a nadie, sí. Pero aquí se va de aceptar lo que alguien dice. Y ala, y todos callados.
Sí, la reflexión de Isabel tiene su sentido. ¿Qué tienen en común Turquía, Argentina y España para nadar contracorriente en un mundo que económicamente se desacelera? Y efectivamente encontrar los patrones tiene su singularidad, pero claro, habrá algo más.
Pero ¿no? Y es tendencia. Porque tú fíjate Estados Unidos, fíjate China, que lo estábamos mencionando. Fíjate, Putin, o sea, es que al final la conclusión, como hablábamos antes de empezar esto, es todos los demás callados. O sea, que vamos hacia atrás. O sea, lo de la democracia, lo de que todos participan, es como una falacia. Nos hemos engañado durante un tiempo y ahora nos toca despertarnos.
Hay nuevas reglas. Si miramos en término empresarial, hay algo que me gustaría que comentarais. Y bueno, es un tema además que sé que le gusta y tiene una enorme experiencia en ello, Rafael Ramiro, en las telecomunicaciones. ¿Habéis visto esta historia de lo que está ocurriendo en España con un viaje a París de el presidente de Telefónica, Marmutra, con el ministro Óscar López para intentar convencer a Vivendi para tomar el grupo Prisa? O sea, ¿esto qué es?
Pues bueno, es ser omnívoro, o sea, es querer ir en contra de la gobernanza y de la misma normativa que tú publicas y que dices defender. Y luego no, para ti no aplica.
Aquí saltan todas las reglas, todos los principios éticos, pero uno tras otro, ¿no?
Pero yo creo, vamos a ver, el tema de las reglas, de hecho, este fin de semana tuve yo una discusión familiar con el tema de las reglas, pero si las reglas, vale, las que nos hemos educado todos están ahí, pero que quién está cumpliendo ya las reglas. O sea, la Organización Mundial de la Salud, o del Comercio, o las reglas de, oye, dónde está lo privado y dónde está lo público, cómo se utiliza, todo el mundo se las está saltando. Y lo que yo creo que está ocurriendo, para desgracia de nosotros, de todos, es que ya es tonto el último de no saltarse las reglas, ¿no?
Entonces, no, aquí solamente se lo pueden saltar la casta. O sea, es que
se lo está saltando
solo la
todo
casta.
El mundo,
o sea,
en todos los países.
Aquello que criticaban se ha convertido, la casta política hace lo que quiere. Y aquí los pobres ciudadanos a verlas venir y a pagar, porque es que, oye, la fiesta de la ciberseguridad y la defensa la pagaremos nosotros. La fiesta de que quito y pongo a quien me da la gana la pagamos nosotros. Que ahora vendo, ahora compro, ahora no sé qué, ahora meto todo dentro, todo lo que no funciona lo meto dentro de una que funciona.
En el caso de Europa no es nosotros.
He escuchado el suspiro de Rubén de fondo. Rubén, que como estás conectado.
Bueno, es que claro, por un lado estabais presumiendo antes, ¿no?, de ese país que todo lo puede y todo lo ordena, y claro, no hay libertad de prensa, ni de partido, ni de nada de eso, así que es fenómeno, ¿no? Eso quizá es vuestra visión, ¿no? La mía, yo no he dicho eso en mi vida y me lo oréis decir nunca, ¿no? No son 1.500 millones, San Rafael, son a lo mejor 1.200 millones decreciendo cada año, ¿no? Que va bien. Bueno, el europeo tiene una visión de sí mismo muy negativa, que se puede corresponder con la realidad, pero que no aprecia probablemente de manera objetivo su propia realidad. Y como yo he dicho antes, tú puedes tener un país que demográficamente se está hundiendo y tener a la vez innovación, porque todavía quedan 1.000 y pico millones de habitantes, ¿no? Pero vamos, probablemente eso no es el mejor futuro, ¿no? Y Europa tendrá un problema demográfico de su propia población europea, pero no tiene un problema demográfico, dado que lo compensa con emigración, y eso no ha pasado en Japón y no va a pasar tampoco en China, ni está pasando. O sea, que los problemas hay como que aislarlos y verlos con cierta perspectiva, ¿no? El problema de España, pues bueno, es que es un problema de carácter democrático que tendrá que acabar en el momento que alguien decida que todo eso se tiene que terminar, ¿no? Mientras un partido que no tiene mayoría parlamentaria y un gobierno continúa, pues no se están cumpliendo las reglas de la democracia. Yo tuve una mayoría parlamentaria para llegar y formar un gobierno y ya no la tengo, y por lo tanto debería de abandonarlo y convocar elecciones como hacen en Portugal, como ha hecho Alemania, etcétera, ¿no? Yo aún así tengo una visión. ¿Y por qué crece Argentina? Pues yo creo que porque está Milei y está aplicando una serie de reformas muy importantes. ¿Por qué crece Turquía? Pues probablemente porque tiene también una serie de factores que lo explican, sean militares o sea de gobierno o lo que sea. ¿Y por qué crece España? Pues por el turismo, por el gasto público y por la creación de empleo pública, y porque todo eso incrementa también el consumo privado, porque ya la balanza comercial no aporta, digamos, a ese crecimiento. O sea, que todo tiene una explicación y muchas cosas se pueden dar a la vez, pero vamos, a mí no me vais a oír nunca decir envidiar un régimen, digamos, como el que tengo yo aquí, a 15 kilómetros, y aquí donde estoy también, así que tampoco me voy a entretener en los detalles. Yo eso jamás lo he dicho, ni jamás lo diré. Yo puedo criticar a lo mejor la actitud que pueda tener Trump, a pesar de que luego parece que había un referéndum en Groenlandia y que 50.000 inuits iban a independizarse con 2 millones de kilómetros cuadrados, y de repente alguien se da cuenta de que o está bajo la protección de Dinamarca, Unión Europea, OTAN, o está bajo Estados Unidos, o si no son otras alternativas que no se pueden pensar, ¿no? O de repente va cayendo mucha gente en muchas de las cosas que a lo mejor la forma de decirlo, la forma personal, la manera de tal, pues ni mucho menos es la adecuada, pero que parece que ha sido lo que ha conseguido que Europa se mueva, ¿no? Y que Europa empiece a pensar en
su seguridad. Con vuestro permiso, Rubén, me gustaría que dedicarais un minuto al análisis de lo que está a punto de ocurrir hoy en Alemania. Como sabéis, el Bundestag en unas horas va a votar la reforma de la Constitución. Hay principio de acuerdo del partido ganador de las elecciones, de los demócratas cristianos, con los socialdemócratas, con el SPD, para hacer este cambio constitucional que permite elevar el techo de deuda, que es un término que ya hemos popularizado bastante, algo que en Alemania era algo sagrado, algo intocable, pues ahora es tocable y se hace para rearmar al país. Otra cosa que parecía intocable desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Esas dos cosas intocables hoy se tocan, y hay más, porque el canciller alemán Friedrich Merz, me gustaría que escucharais estas palabras suyas, habla de muchas más cosas.
hin zu mehr Wettbewerbsfähigkeit, hin zu einer höheren volkswirtschaftlichen Leistung, hin auch zu einer besseren
Voy traduciendo, dice que una mayor competitividad, un mayor rendimiento económico hacia una mejor estructura del mercado laboral. Solo voy a mencionar aquí una palabra clave, renta ciudadana. Hay que ir a una verdadera corrección de la política migratoria y luego, con vistas al presupuesto, hay que ir hacia una gestión extremadamente económica. Eso dice el señor Merz, canciller alemán.
A mí me parece, perfecto. Sí. O sea, todo perfecto. Y creo que es una de las grandes, digamos, no diría esperanzas, sino realidades que le puede ayudar a lo que llamamos Europa, ¿no? Porque tenemos, digamos, un motor parado, que es Alemania, y que puede perfectamente, comparado con cualquier otra economía, incrementar ese gasto, incrementar su deuda y hacer de motor de la economía europea. Entonces, por esa parte, creo que, bueno, es unas buenas noticias. Otra cosa es el rearme.
No solo
el rearme.
¿Para qué se endeuda?
Y el concepto que debemos tener, creo yo, los europeos, de el famoso rearme, ¿no? Porque ahora dicen que nos vamos a gastar 800.000 millones, pero no se sabe ni en qué, ni en cómo, ni cómo se va a organizar. Para mí, y creo que es importante, tal y como está el mundo, es más importante el famoso escudo de protección de Europa. O sea, es un escudo de protección física. O sea, el problema que ha tenido Ucrania en cuanto le ha quitado el escudo de protección de Ucrania, pues Rusia ha avanzado. Cuando a Gaza, Israel, le ataca, le dura 2 minutos. Cuando Irán o Hezbollah intenta atacar a Israel, saca su escudo y ahí no pasa nada. Entonces, realmente el concepto de arme no es tanto para atacar, sino
para defender.
Cómo el escudo te defiendes. Y básicamente ahí es donde se debería concentrar esa inversión. Y entonces hay que ver esa inversión si va hacia protegernos el escudo famoso o es realmente pues más personas o más armas para atacar a quién o qué. Porque Rubén, y no quiero engancharme, pero que una cosa es el medio y largo plazo y los ideales y los valores que tenemos todos, yo creo que yo el primero, y otra cosa es si mañana Trump invade Groenlandia, ¿qué hacemos?
Exacto.
Pregunto, ¿qué hacemos? O sea, aquí, ¿qué hacemos? Porque la OTAN, es que además está centrada en el mundo occidental y en el Atlántico, cada vez tiene menos en validez para Estados Unidos, porque Estados Unidos, su guerra está en Asia. O sea, OTAN es centrado en Europa y realmente hacia donde está todo el tema geopolítico y económico es en Asia, ¿no? Entonces, si mañana Trump decide invadir Groenlandia, que lo ha dicho, que yo le he oído decir que él en ningún sitio conoce que haya una propiedad por parte de Dinamarca de Groenlandia. ¿Que dónde está eso escrito? ¿Que él no lo ve? ¿Lo ha dicho claramente?
Bueno, no voy a entrar en eso porque lo que ha ganado es un partido independentista la semana pasada en Groenlandia, ¿no? Y el otro que competía, otro partido también pro, digamos, autodeterminación de Groenlandia, con lo cual los dos partidos pretenden la independencia de Groenlandia de Dinamarca, y a lo mejor eso es lo que es la realidad. Y lo que yo te he dicho es que o estás en un sitio o estás en otro y que no hace falta invadir. Texas se unió a los Estados Unidos voluntariamente una vez que alcanzó su independencia y eso forma parte de la historia de los Estados Unidos. En cualquiera de los casos, en cuanto a Alemania, no tiene una deuda que supere prácticamente el 60% del Producto Interior Bruto. Yo ya dije hace tiempo que era una gran noticia que llegara Friedrich Merz. No se ha podido alcanzar, digamos, una mayoría de la CDU-CSU que hubiera sido lo más deseable, con lo cual tienen un gobierno de coalición SPD que no deja de ser una noticia que es mediocre, no es que sea demasiado buena, puesto que lo que significa es que Alternativa Deutschland le ha sacado probablemente 7 u 8 puntos al tercer partido, que es el Partido Socialdemócrata, que se ha hundido y que seguirá creciendo, puesto que no forma parte del gobierno. Ellos tienen un paquete de, como diríamos nosotros, 2 billones, son 500.000 millones para inversión, de los cuales 100.000 millones se deberán de destinar a la transición energética, que es lo que han pactado con los verdes para poder alcanzar la mayoría de 2/3 en el Bundestag y en el Bundesrat, o sea, en el Senado y en el Congreso. Apuestan por el trabajo, por limitar la emigración, y luego hay 1,5 billones, hasta de los cuales más de uno se dedicará a defensa. Alemania es el único país de Europa que tiene un sistema equivalente a los Patriots, digamos, norteamericanos, o sea que ya tiene una cúpula de defensa creada tecnológicamente. Alemania, que un país tenga una crisis no quiere decir que un país no exista, no tenga 85 millones de habitantes, no tenga una renta per cápita de $52,000 y no tenga muchas expectativas y grandes e inmensas multinacionales y que lo que necesite son reformas muy profundas, con lo cual yo estoy totalmente de acuerdo. ¿En qué se va a destinar eso? Pues desde inversión en infraestructura hasta inversión en aceleración de la investigación y desarrollo, que siendo un 3,2% a ellos les parece muy insuficiente, y en una defensa. La defensa, hay una coordinación europea, pero el presupuesto de defensa es de cada país europeo. El que piense lo contrario desconoce la realidad. O sea, uno puede coordinarse y puede tener un ejército europeo a través de la OTAN o lo que se quiera de coordinación, pero las armas nucleares francesas son suyas, lo que pasa es que las ofrecerá para Europa, y el ejército alemán será el ejército alemán, como el británico, el francés, aunque quieran coordinarse. Si Rusia atacara, cometería un inmenso y gigantesco error, puesto que es un país que tiene un PIB menor que Italia, a pesar de que tenga muchas armas, y lo que ha demostrado en el combate es que no tiene, digamos, más allá de armas muy mediocres, muy malas. Ahora, que se ha puesto a fabricarlas y que pretende negociar con todo el mundo, pues me parece muy bien, pero no deja de ser un país con una demografía estrepitosa, 140 millones de habitantes y 2 billones de euros de renta de PIB, que, por ejemplo, por dar una cifra, Francia es 3,1 y Alemania 4,5, y la Unión Europea 19 y Europa Occidental 24. Es que a veces no nos damos cuenta de lo que todavía somos,
de los
lo
tamaños.
Que no quiere decir, sí, que no, que, bueno, que no queramos seguir adelante, ¿no? Sí, que no debamos reformar.
Isabel.
Bueno, yo creo que Alemania se endeude o cambie la Constitución para endeudarse es buena noticia, porque estoy de acuerdo que Europa con un solo líder no tira para adelante, falta esa locomotora. Yo creo que eso es buena noticia para todo. El tema es para qué se endeuda. Entonces, si es solamente para defensa, peligro, porque es verdad, y en eso estoy contigo, cada país se va a defender a sí mismo, con lo cual Europa va desapareciendo y se va diluyendo. Y luego a mí, lo del tema de hacerlo para protegernos me parece correcto, pero oye, cuando tienes un martillo, todo lo que ves son clavos. Entonces, todos rearmados hasta los dientes, ¿y qué hacemos con esto? O sea, es absolutamente arriesgado. O sea, como gestión de riesgo me parece un riesgo. Primero pensaría el por qué y el para qué, defensa o escudo protector fenomenal, pero oye, no nos olvidemos, esto va en contra de la unidad de Europa, esto es un peligro porque dejamos de invertir en otros sectores que quizás sean de mayor beneficio medio y largo plazo, y en cualquier caso, riesgo de que cuando tienes las armas, la tentación es usarlas. Con lo cual es que estamos retrocediendo muchos enteros. O sea, no vamos a tener bastante gente, pero vamos a estar armados hasta los dientes. Arriesgado.
Bueno, hoy es un 18 de marzo. Cuidado que los 18 de marzo pasan muchas cosas. Una de nuestras oyentes, espectador en este caso, que nos sigue por YouTube, nos recuerda, se llama Lola ND, que un 18 de marzo en 2014 se firmó en Moscú la anexión de la península de Crimea a Rusia. Que otro 18 de marzo, pero este mucho más atrás, en 1850, Enrique Wells y William Fargo fundaron American Express, hablando en términos económicos. Y hubo otro hecho muy relevante en clave económica. Un 18 de marzo, en el año 68, Estados Unidos, el Congreso de Estados Unidos derogó el respaldo del oro para el dólar. Y lo hicieron, ¿eh? Y aquello sí que fue un cambio significativo.
Bueno, ¿tú crees que Trump pondrá aranceles al oro o qué?
Bueno, los siguientes aranceles que se esperan es al dinero. Al dinero que entra en Estados Unidos.
Y el oro, yo también lo he leído. O sea, ¿sí? que sí que... Por eso hay tanto tráfico ahora de oro hacia Estados Unidos, porque parece ser que están avanzando, que en un momento dado puede haber aranceles.
Sí, contaban hace unas semanas que en Londres estaban preparando aviones de pasajeros, quitando los asientos para llevarlos cargados de oro. Sí, a Estados Unidos.
Suena chiste todo. O sea,
si pero, no fuera, pero es una, o sea, realidad. Yo es que lo del chiste... O sea, Isabel, o sea, que de verdad que esta tarde... Trump puede anunciar que ha llegado a un acuerdo para dividirse Ucrania y a los europeos, pues oye, pues bueno, esto es lo que hay.
A Ucrania, ¿qué vamos a hacer sin Ucrania? Dice, voy a repartir. Voy a
hacer. Pero que el tema de las armas, bueno, pues yo no me armo, y entonces los demás que ya las tienen, ojo, las vamos a reforzar. No les digo que no tengamos, pero las vamos a reforzar. Pero los otros ya las tienen. Y entonces mañana deciden repartirse Ucrania, mañana deciden invadir Groenlandia, pero ¿qué vamos a hacer? Pregunto. O sea, ¿en Europa qué hacemos?
Si es que yo de verdad que descartaría, no sé, ya lo lleva diciendo lo de invadir Groenlandia, a 50.000 personas vas a invadir. Si están pidiendo la independencia, Rafael.
Bueno, eso pero es que luego también no reconoce que el canal de Panamá, el Golfo de México, o sea, ¿hasta dónde?
Sería más fácil invadirla si está independiente.
Claro. Y yo, de todas formas, lo que he dicho de Alemania, he hablado de I+D, he hablado de infraestructura, he hablado de educación, he hablado de reforzar el mercado de trabajo, he hablado de limitar la emigración descontrolada, he hablado de que allí, por ejemplo, no tributarán las horas extras, eso no se ha dicho en España, no tributará en los ingresos de los jubilados hasta el límite de 2000. O sea, es un cambio muy importante que conlleva el que un partido, digamos, de centro-derecha, cambie, ¿no? Y luego que, por supuesto, la defensa europea es a 10 años, es un presupuesto a 10 años, porque tú no tienes esa capacidad de meter ese dinero, ¿no? Ahora, y si no, lo que harías es importarlo todo. Tienes que montar una industria que ya es muy importante también, ¿eh? El 80% de las capacidades europeas se pueden autosatisfacer. El problema es el otro 20.
Bueno, qué buena tertulia esta, qué gran tertulia de la economía, qué buenos temas y qué importantes los que hemos abordado hoy con Rubén García Quismondo desde Hong Kong, con Rafael Ramiro y con Isabel Aguilera desde Madrid. Gracias, cuidaos mucho, hasta la próxima ocasión. Gracias.
Bueno,
hasta
pues un abrazo muy fuerte para los tres.
Buen viaje, Rubén.
Cuidaros mucho.
Chai chien,
muchas gracias, Rubén, muchas Rubén. Gracias. Chai chien, chai chien. Ahora.
Capital, la bolsa y la vida. Con Luis Vicente Muñoz.
DEPAM, 150 años de consistencia en gestión de fondos de inversión y mandatos. Optimiza tu cartera con nuestras áreas de especialización en renta fija, renta variable, inmobiliario cotizado y ahora también oportunidades de impacto. Consulta depaminvestments.com y a tu asesor financiero. DEPAM, confianza, conocimiento.
Vive el trading más seguro con AvaTrade. Somos el único broker regulado en 5 continentes. Bajas comisiones, formación gratuita y las plataformas más avanzadas para operar en Forex, índices y materias primas. Y ahora, hasta 100 operaciones en futuro sin comisiones. Entra en avatrade.es y empieza.